COPE Coruña.
Estar informado.
Aquí en nuestra ciudad tenemos un centro de investigación oceanográfica. ¿Lo sabías? Pues está en el Paseo Marítimo, a la entrada del dique de Abrigo. ¿Y quieres conocerlo? Pues coincidiendo con la celebración mañana del Día Mundial de los Océanos, el Centro Oceanográfico de A Coruña celebra una jornada de puertas abiertas. Luz García es su directora. Luz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú piensas, Luz, que sois unos desconocidos para el público en general o ya no?
Yo creo que cada vez estamos intentando serlo menos. Todos los años, bueno, con el parón de la pandemia de todos, que todos hemos tenido, todos los años celebramos esta jornada de puertas abiertas, también participamos en el Día de la Ciencia en la Calle y muchos coles de la ciudad y a veces de fuera nos visitan en algunas ocasiones. O sea que estamos intentando, por lo menos, que cada vez seamos menos desconocidos.
Pues vamos a conoceros un poquito más. ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues el Instituto Español de Oceanografía es ahora un centro nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos dedicamos a hacer investigación básica en oceanografía, pero no solamente investigación, sino que también con nuestros trabajos, con lo que estudiamos, hacemos asesoramiento científico al gobierno en materias pues de relevancia, como es la pesca, como es el estado del medio marino. En el Instituto Español de Oceanografía, de manera así como muy resumida, se estudian fundamentalmente tres áreas, que es el área del medio marino, que es el ecosistema marino, su física, su química, su biología, también el área de pesquerías, que nos centramos ya en las especies, en los ecosistemas pesqueros relacionados con las pesquerías, y un área de acuicultura. Aquí en A Coruña, aunque trabajamos en las tres en un principio, ahora mismo nos centramos en el medio marino y en la pesca.
¿Por qué es importante que exista un centro como el vuestro?
Bueno, todos sabemos la importancia de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, pero el océano sabemos que tiene un papel fundamental en el clima. Sabemos que muchos de los recursos que utilizamos para vivir en nuestra vida diaria, no solamente alimenticios como son los peces, pues provienen del medio marino. Sabemos que a nivel internacional la mayor parte de la población está situada en las zonas costeras. Y el océano pues es una fuente de vida, es una fuente de recursos y es una fuente fundamental para entender el clima que tenemos.
¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos cuidando los océanos o hay que tirarnos de las orejas?
Bueno, la investigación nos está indicando por dónde van las cosas. Es necesario seguir estudiando y todos cada vez más nos vamos concienciando de la importancia de estas cosas. No podemos relajarnos, todos sabemos la problemática que existe relacionada con el cambio climático y con el calentamiento global. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir concienciándonos y si es necesario tirarnos un poco de las orejas para mejorar, pues nos tiramos de las orejas.
Bueno, como decíamos al principio, Luz, para conoceros un poquito más, mañana celebramos esta jornada de puertas abiertas. ¿Y qué habéis preparado para esta jornada?
Bueno, pues hemos preparado un poquito de todo lo que hacemos aquí en el centro, lo que hacemos también en el Instituto Español de Oceanografía. Tendremos pues nuestros experimentos clásicos en oceanografía física y química, también mostraremos el plancton, habrá disecciones de peces para contar un poco cómo hacemos en la investigación pesquera. Habrá un acuario en el que se mostrarán algunas especies marinas y se explicarán curiosidades. Tendremos exposición de colecciones, aparatos de muestreo oceanográfico. Y creo que, sobre todo, es muy importante que sepamos que las personas que van a estar mañana pues son técnicos y científicos del Instituto Español de Oceanografía que van a estar disponibles para que les preguntemos cualquier cosa, para que preguntemos acerca de su trabajo, de lo que hacen y conozcamos un poquito más los detalles de la investigación que realizamos aquí en Coruña.
Oye, Luz, ¿quién disfruta más las visitas, los pequeños o los mayores?
Pues mira, yo creo que los dos lo disfrutan, los pequeños porque les encanta poder tocar, experimentar, ellos van a ser protagonistas de parte de los experimentos, y yo creo que los mayores también aprenden cosas pues que no se esperaban o dudas que de cosas que observan que pueden pues descubrir en este día.
Luz García, directora del Centro Oceanográfico de A Coruña, gracias y enhorabuena.
Gracias. Y solo invitar a toda la ciudadanía de A Coruña que nos venga a visitar, que estaremos encantados de recibirlos en nuestra casa.
Pues para todos los que queráis ir, la entrada es libre y gratuita en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Mañana en el Centro Oceanográfico de A Coruña, en el Paseo Marítimo, en la entrada del dique de abrigo. Mañana, como decimos, se celebra el Día Mundial de los Océanos, pero hoy echamos la vista atrás. Estamos a 7 de junio y un 7 de junio de 1640 el almirante Antonio de Oquendo moría en la ciudad. En 1990 se abría al público la Plaza del Humor. En 1854 nacía el matemático Juan Jacobo Durán Loriga. Hoy celebramos el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y el Día de la Concienciación del Síndrome de Tourette. Y 67 años cumple hoy Juan Luis Guerra.
Como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de LuceT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven a LuceT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. ¡LuceT! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
1:27, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Debes brindar amor para después. Pues hoy sí que tenemos una en la ciudad, será por la tarde y en el centro, en concreto en el obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Carballo, en la plaza del ayuntamiento, tenemos ya ahí una unidad móvil que va a continuar hasta las 2 de la tarde, pero también estará en horario de tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en ese mismo horario de tarde, en Betanzos, delante del pabellón municipal, en la avenida de Carregal número 20, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Chuac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La unidad de cuidados críticos, quirúrgicos y reanimación del Chuac ha obtenido el certificado de calidad AENOR. Es la primera unidad de Galicia en incluir cuidados críticos en pacientes trasplantados y quirúrgicos complejos. ¿Qué significa este sello de calidad? Pues nos explica Pablo Rama.
Un espaldarazo y un refuerzo al compromiso que tenemos desde nuestra unidad, la Unidad de Cuidados Críticos Quirúrgicos y Reanimación del Hospital Universitario de A Coruña, con el paciente crítico quirúrgico y con el paciente trasplantado. Somos la primera unidad de la comunidad acreditada en el posoperatorio inmediato del paciente trasplantado, y esto supone un beneficio en términos de calidad y de seguridad para nuestros pacientes y para su entorno. Este compromiso es el fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar, desde los médicos anestesistas, pasando por enfermería, TECAES, celadores y servicios de apoyo de nuestro hospital.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
12 más Coruña.
Estar informado.
Y la CIGA pide el cese del concejal de empleo de A Coruña por incompatibilidad de actividades. Entienden que Juan Ignacio Borrego no puede ser a la vez responsable de empleo y representante de la patronal del sector de doblaje. Añaden que pretende imponer al personal condiciones laborales por debajo del convenio. Él es el que lo está negociando. Es la 1:30. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to.
Y hablamos en los próximos minutos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Las facturas pendientes de abonar, entre ellas las de las fiestas del pasado año, fueron tema central del pleno de las últimas horas. Se aprobaba un modificativo de crédito de 7,2 millones de euros para hacer frente a estos pagos, apoyado por el gobierno local, evidentemente, y por el BNG. ¿A usted qué le parece que después de todo lo declarado por los nacionalistas en relación a esta cuestión, ahora apoyen ese modificativo?
Bueno, vamos a ver, yo creo que a Coruña le está saliendo muy caro la alcaldía de Santiago. Y entonces esto tendrá algo que ver, ¿no? Porque si alguien fue crítico con la gestión realizada en el INCE fue el Bloque Nacionalista Galego, el señor Jorquera, y sus compañeros concejales. Y a mí me llamó poderosamente la atención que ayer hubieran votado a favor. Hay que decir también varias cosas al respecto. Primero, estamos hablando de una serie de empresarios que es verdad que han hecho su trabajo y es verdad que llevan un año sin cobrarlo. Nosotros lo que ayer dijimos, por un poco para aclarar, es que este modificativo de crédito le falta en el expediente, faltan pasos. Pasos que no se dieron, que obliga la ley, que es el tema de la revisión de oficio de las facturas. Esta revisión de oficio, nosotros lo que dijimos ayer es que debía haberse hecho hace tiempo y deberían abonarse estas facturas hace mucho tiempo y no esperar un año. Ahora, lo que no puede ser es que el INCE se haya gastado más de 4 millones de euros en facturas irregulares, que nos presenten un expediente, un modificativo, donde, ya digo, adolece de fallos que pueden, al final, originar responsabilidades a aquellas personas que lo hayan aprobado, que lo traigan deprisa, mal y corriendo, y que me pretendan que yo apruebe esa chapuza. Lo del Bloque Nacionalista, bueno, pues ellos dicen, no, nosotros tenemos que defender, lógicamente, que las empresas cobren. Yo también defiendo que las empresas cobren. Yo defiendo, por supuesto, que estas empresas que han hecho un buen trabajo tienen que cobrar, pero han esperado un año. O sea, la pregunta primera que nos debemos de hacer es por qué este ayuntamiento tarda un año en pagar estas facturas. Porque no llevó el modificativo en la legislatura pasada, o porque en los presupuestos no incluyó esta deuda que desconocía y el propio Bloque Nacionalista Galego reconoció que cuando se pactaron los presupuestos, ellos no tenían conocimiento de esta deuda. O sea, son también unos engañados. Entonces, yo lo puse esto de manifiesto, puse que el expediente no estaba en forma, que faltaban en el expediente ciertos documentos, como es la revisión de oficio, y que por eso nosotros votamos en contra, reconociendo el derecho, ya digo, que tienen todas estas empresas a cobrar sus deudas después de un año.
En esa sesión ustedes presentaban tres mociones relativas al comercio local, a Mato Grande y a la política de personal, todas ellas aprobadas, la de Mato Grande por unanimidad. ¿Qué ¿Qué es lo que piden en esas iniciativas?
Vamos a ver, son iniciativas, nosotros normalmente llevamos en cada pleno, dentro de las mociones que podemos presentar, tres, una relativa a barrios. Ya sabéis que nosotros estamos recorriendo todos los barrios, vamos a hablar con las asociaciones de vecinos, allí nos hacen peticiones y esas peticiones las trasladamos. ¿Qué pasa en el barrio de Mato Grande? Lo que más les preocupa es la seguridad, eso no cabe duda, que es un denominador común en todos los barrios, y luego todo el tema de las infraestructuras que se están elaborando en ese barrio, que se están realizando en ese barrio, la conexión con Susan, hablamos de todos estos temas. Pero quizá el tema principal que a ellos les preocupa es la seguridad y la limpieza. Otro de los temas que me llamó la atención, que llevó el Partido Popular, que fue una moción de apoyo al comercio local, además defendida por nuestra compañera Carmen Novarela, que es una persona que tiene su familia procede del comercio, y me llamó la atención que solo fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego, pero votó en contra el Partido Socialista. Y dije yo, pero si es una moción de apoyo, que lo único que pedimos es que se apoye el comercio local, que pedimos que se pongan otra vez los bonos en funcionamiento, los bonos descuento, que hablamos también de la importancia de hacer programas para el relevo generacional en los comercios, etcétera, y que no la hubieran apoyado. Es verdad que también pedíamos que el año pasado, como bien sabéis, en los presupuestos se quitaron una partida de casi 70.000 euros de apoyo al comercio local, y pedíamos que, ya que hacen modificativos para pagar deudas irregulares, pues si hacen otro modificativo o los próximos presupuestos, que por favor que se aumente estas partidas presupuestarias. Y después un tema que también fue aprobado por el Bloque Nacionalista Galego y en contra también votó el Partido Socialista, es el tema de las provisión de funcionarios en los puestos, las comisiones de servicio, que entendemos que se está haciendo un abuso de la utilización de esta fórmula de la comisión de servicio para proveer plazas dentro del concello. Y por supuesto el Partido Socialista votó en contra.
Este domingo acudimos a las urnas para elegir a los representantes en el Parlamento Europeo. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta los coruñeses a la hora de depositar nuestro voto este domingo?
Mira, vamos a ver, yo creo que estas elecciones son muy importantes. Y a veces Europa nos parece muy lejos, pero las decisiones que se toman en Europa nos afectan mucho a los gallegos. Yo esta mañana acompañé a los dos candidatos, a Francisco Millán Mon y a Pablo Gómez Cedrón, a la lonja. Estuvimos hablando con todos los representantes del sector pesquero, porque muchas decisiones que se toman allí les afectan a ellos. Y nos reconocían que los únicos que defendíamos al sector pesquero habíamos sido los del Partido Popular. Sobre todo por unas decisiones que se tomaron en Europa que les afectaron mucho y que les perjudicaron. Por eso ya digo, en Europa está mucho más cerca, nos afecta mucho más. Ahí hay una serie de fondos europeos que serían bueno que se invirtieran en Galicia. Lo que pasa que, bueno, también tenemos ahí un Partido Socialista que gobierna Madrid, que apoya poco a Galicia. Pero también es que estas elecciones del domingo quizá tienen otro punto de vista, otra mirada, ¿no? A ver si podemos acabar de una vez y dar una lección al señor Pedro Sánchez y a esta forma que tiene de hacer política. Lo que hemos visto en las últimas semanas, esta degradación que ha tenido lo que es la presidencia del gobierno, y no voy a entrar aquí en pormenores, pero que todos hemos visto, pues me parece que hay que terminar ya con estas formas de hacer política. Entonces nosotros pedimos el voto para el Partido Popular, también recordamos a la gente, porque mucha gente hay cosas que no sabe. O sea, por ejemplo, votar al Bloque Nacionalista Galego es votar primero a un representante de Bildu que fue condenado por pertenencia a banda armada. Y el número dos es una persona que es un independentista catalán. Y el número tres es el gallego. Entonces, que la gente tiene que saber que cuando coge la papeleta del bloque está votando a una persona, el número uno, ya digo, fue condenado por pertenencia a banda armada. Por eso pido a los coruñeses que esta tarde sí que tenemos nuestro último acto electoral con nuestros candidatos gallegos que han querido elegir la ciudad de La Coruña para cerrar la campaña, Francisco Millamón, Adrián Vázquez y el coruñés Pablo Gómez Cedrón. Tenemos un meeting en el Parrote que les invito a venir y sobre todo les invito que vayan el domingo a votar. Notas cierta apatía en la calle. Las cosas hay que decir, la gente está muy cansada de tantas elecciones, pero creo que hay que hacer un esfuerzo y sobre todo que todos tenemos una responsabilidad personal. Yo le digo a la gente, no te quejes tanto en el salón de tu casa, ahora que puedes ejercitar el voto, hazlo y convence y lleva a votar a los que están a tu lado. Entonces, creo que es muy importante que por el bien de España, por el bien de Galicia y por el bien de A Coruña, y para cambiar sobre todo estas formas de hacer política que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, el domingo pido a la gente que vaya a votar y, por supuesto, lógicamente, pido el voto para el Partido Popular.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
A vosotros. Buen día.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Premio al mejor cachopo de España y de Galicia. Ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020. Finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida casera calidad Sixtina. Descúbrenos en Santa Cristina Oleiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Situación inestable la que vivimos en lo meteorológico. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué nos deparan las próximas horas, Ana, aquí en A Coruña?
Bueno, pues para el día de hoy cielos con intervalos de nubes claros, nubes de tipo medio y alto y valores máximos en el día de hoy que estarán sobre los 23 grados y los vientos que soplan del nordeste con intensidad moderada. El día de hoy es un día de inestabilidad atmosférica. Esperamos que las tormentas que vaya a haber hoy se queden en la mitad sur de Galicia, pero no se puede descartar que alguna consiga subir desde luego hasta la provincia de A Coruña. Y para el fin de semana, pues nos espera un sábado también con posibilidad aún de chubascos tormentosos, sobre todo en la primera mitad del día, y luego progresivamente iremos tendiendo a una influencia anticiclónica que ya se manifestará más claramente con circulación del nordeste el domingo. Y en cuanto a temperaturas, pues hay que decir que, como comenté, para hoy la máxima es 23 grados, para mañana un poco más baja, 20 grados y una temperatura incluso inferior para el domingo, máximas de 18 grados.
¿La situación en el mar, Ana?
Pues la situación en el mar, aún en el día de hoy tenemos vientos fuertes que podrían acercarse a la fuerza 7 en los alrededores de Costa da Morte. Luego la situación en los próximos días, aún siguiendo con circulación del nordeste, va a ir mejorando. Mañana vientos fuerza 5, 6, ya muy puntuales los 7 en la zona de Costa da Morte y ya en la jornada del domingo pues una situación de vientos del nordeste, intensidad moderada, irá aumentando durante el día, pero en principio fuera de niveles de aviso.
¿Se vislumbra, Ana, tiempo ya estable durante un largo periodo de tiempo?
A ver, un largo periodo de tiempo sería un poco extraño todavía en esta época, ¿no? Porque estamos en la época justamente de que la característica es la variabilidad y la inestabilidad atmosférica. Pero, dicho esto, tenemos que decir también que a partir del domingo sí que tendremos ahí varios días consecutivos de influencia anticiclónica.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Por cierto, continúa activo en esta jornada un aviso amarillo en el mar por fuertes vientos y el gobierno local negocia ya con Ecoembes para colocar el quinto contenedor en la ciudad. Para crear un mundo más justo e igualitario es fundamental, entre otras muchas cosas, garantizar la accesibilidad de todas las personas. Con esta premisa, ASPACE, la Asociación de Parálisis Cerebral de A Coruña, ha decidido poner en marcha un ambicioso proyecto que no es otro que crear una guía de accesibilidad del municipio de Sada. Un grupo de 14 personas con parálisis cerebral del centro de día, acompañadas de terapeutas ocupacionales, están recorriendo desde mayo el ayuntamiento. Paloma Sánchez es una de esas terapeutas ocupacionales. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y dónde estáis?
Muchas gracias por interesaros con nuestro proyecto.
Es que está muy interesante. Paloma, ¿dónde estáis ahora mismo?
Ahora mismo estamos en la fábrica de cerámicas do Castro, aquí en Sada, y vamos a valorar un poquito esta zona y el Museo Galego de Arte Contemporáneo de Sargadelos, el Carlos Macías.
Cuéntanos un poquito en qué consiste esto que estáis haciendo, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, nosotros vamos repartiéndonos por grupos y entonces vamos haciendo salidas a diferentes puntos de Sada. Hemos realizado entre todos un cuestionario de cosas que queremos valorar, ¿no? Pues barreras físicas, ahí entrando pues las barreras arquitectónicas o en zonas exteriores, zona de aparcamiento y todo esto. Y después ya nos metemos pues en las zonas de interiores, los sitios a los que vamos cuentan con baños adaptados, si la información que facilitan es de lectura fácil o si, bueno, está adaptada para personas pues que tienen dificultades sensoriales. Y, bueno, pues hemos realizado ese formulario y con esto salimos a cada punto de interés turístico que hemos fijado y entonces pues vamos valorando y cubriendo el cuestionario, uh-huh, recaudando fotos.
Uh-huh. Y por el momento, ¿cómo va la cosa?
Bueno, a ver, es complicado sobre todo cuando hablamos de municipios más pequeños, ¿no? Uh-huh. De hecho, nos hemos reunido con el concelleiro de turismo, estuvimos hablando con él, bueno, nos estuvo explicando un poco, claro, pues que a la hora de hablar ya de municipios más pequeños, como es el caso de Sada, es más complejo el poder hacer accesible determinadas zonas. Aunque están muy abiertos a que podamos el día de mañana, contarles diferentes cosas que se pueden modificar y están muy abiertos a poder hacer cosas. Mm.
Claro, porque la idea, Paloma, no es dar un tirón de orejas, sino intentar mejorar la accesibilidad. Ese, me imagino, que es el objetivo de esto que estáis haciendo.
Efectivamente, claro, nosotros tampoco queremos, bueno, no, exactamente, no se trata de un tirón de orejas, sino de cooperar, ¿no? Y nosotros, al final, es el municipio donde estamos ubicados, hacemos muchas salidas a la zona de Sada, entonces, bueno, pues que podamos disfrutar todos, y ya no solamente pensando, bueno, en nosotros y, bueno, y nuestra entidad, ASPACE Coruña, sino pues también contar que es una manera también de atraer turismo, ¿no? Siempre que puedes hacer uso sin limitaciones de los entornos, pues facilita también que vaya pues madres con los carritos, personas mayores pues con andadores, otros productos de apoyo para movilidad y bueno, hacer un entorno que todos podamos utilizar.
¿Estáis peinando todo el ayuntamiento o habéis seleccionado determinados lugares?
Hemos seleccionado determinados lugares porque, bueno, en principio queríamos centrarnos un poco más en lo que es la zona turística, en sentido de lo que nosotros iríamos a visitar, ¿no? Nosotros nos ponemos en nuestro lugar, ¿no? Entonces decimos, vale, si bajamos a Sada, ¿qué es lo que haríamos? ¿O qué nos gustaría, de qué nos gustaría hacer uso? Entonces, pues hemos empezado, bueno, pues fuimos a la oficina de turismo, hemos ido, bueno, pues por el paseo marítimo, la Casa de la Cultura, hoy estamos aquí en el Museo Carlos Maside, hemos ido a diferentes miradores de, bueno, puntos, zonas turísticas, ¿no? Que tú dices, bueno, pues quiero ir a la Ría de Sada y ¿qué me gustaría ver? Pues diferentes miradores de la zona, y después el concello, transporte público, y bueno, vamos a ir también a la policía local y al centro de salud, porque entendemos que sería, tú como turista, sería algo a lo que te gustaría, bueno, de lo que a lo mejor necesitas hacer uso.
¿Y hasta cuándo vais a estar examinando al concello de Sada?
Pues vamos a estar ahora junio también, vamos a hacer un pequeño parón y la idea es retomarlo otra vez.
Y con todo esto que estáis recogiendo, ¿lo que pretendéis es hacer una guía física o no?
Mira, nuestra idea inicial era hacer una guía de turismo accesible en Sada, pero hemos tenido que ir remodelando un poquito el proyecto y entonces ahora lo hemos encaminado hacia, la guía estaría genial poderla hacer el día de mañana, pero lo hemos encaminado hacia registrar todo lo que hemos encontrado y hablar con el concello y dar pues propuestas positivas en, bueno, qué se podría mejorar, qué podríamos, bueno, pequeñas cosas que podemos mejorar todos y que haga que sea más accesible para todos.
Pues enhorabuena por este proyecto, Paloma, porque es súper interesante y porque ayuda a mejorar la vida de todos, sin duda. Muchísimas gracias a ti por atendernos y por contarnos este proyecto tan chulo.
Muchas gracias a vosotros por interesaros y que se dé a conocer.
Jorge Santiago tiene parálisis cerebral y es uno de los participantes en este proyecto. ¿Aprueba el Concello de Sada el examen en materia de accesibilidad, Jorge, o no?
Uy, yo había mucho que contar. Mira, empezamos el día 6 de mayo con la oficina de turismo, que no es demasiado pequeña, porque no hay mucho espacio para sillas de ruedas. También hay que fijar, uno de los detalles que nos fijamos es la accesibilidad, ¿no? Y el espacio que había en nuestra silla justa. Yo íbamos un compañero y yo.
Sí.
Y la silla cabe justa. Yeah. En la oficina de turismo. Después, otra salida que se hizo fue a los miradores de Sada, que sería el mirador de Ría, el mirador Peña de Herba y el mirador de Fontán, que son lugares poco accesibles para una silla de ruedas, ya que el camino es muy empinado y claro, sería dificultoso para una silla de ruedas como las nuestras. En fin, que llegar allí es toda una aventura en todo terreno.
Ya veo, Jorge. O sea, que hay mucho que mejorar, ¿no?
Sí, hay mucho que mejorar y muchas mentes que abrir.
Pues sí. Oye, y todo esto lo estáis haciendo precisamente para eso, ¿no? Para que se mejoren todo esto que nos estás contando.
Sí. Comunica que algo queda.
Claro. ¿Tú qué les...
Comunica que algo queda.
¿Tú qué les dirías a las personas que pueden tomar decisiones para mejorar todo esto que nos estás contando?
Primer lugar es que hay que hacer un ejercicio de empatía, que se pongan 24, no digo un día entero en una silla de ruedas, que vean los obstáculos que hay día a día en su entorno, que para conocer la dura realidad a la que nos enfrentamos las personas con discapacidad. Por ejemplo, hacer un sitio que nosotros no podemos ir a cualquier sitio. Tenemos que tener en cuenta la accesibilidad y hay que y hay que estar pendiente siempre.
Claro.
La posibilidad.
Claro. Oye, Jorge, pues yo espero que os escuchen, porque lo que estáis haciendo es muy importante para todos, porque nos beneficia a todos. Y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo estos días para que se mejoren todas estas cosas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darle difusión también. Y esperemos que haya mucha suerte con este proyecto. Y a ver si funciona bien, supongo que nos porteremos a Coruña también.
Ojalá, ojalá. Un abrazo, Jorge.
Cuidaos mucho. Y adiós.
Adiós.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El genocidio en Gaza centra la octava edición del Encuentro Internacional Acampa por la Paz, que va a tener lugar desde hoy hasta el domingo en los jardines de Méndez Núñez. Un campo simulado de personas refugiadas y un memorial en recuerdo a la infancia asesinada en Gaza son los dos polos principales de este encuentro internacional. Primeras jornadas del Urban Dog, un encuentro sobre bienestar animal, educación canina y entrenamiento en A Coruña. Arranca hoy y se celebra también durante el fin de semana en el Fórum Metropolitano. Todas las charlas son de acceso gratuito hasta completar aforo. El Corte Inglés conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con un taller para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Será en la tercera planta del centro y con tres turnos, a las 6, 7 menos cuarto y 7 y media. Y hoy comienza la exposición Onoso Rastronomar y el mercado Mar de Mares en el mercado de San Agustín. Para los amantes de la música, en la sala Mardi Gras a las 10:30, concierto de Wet Sox y mañana a la misma hora de Grisi Belli. En la sala Garufa, hoy a las 10, concierto de Miguel Costas, mañana de la Garufa Blue Devils Big Bang y el domingo a las 7, combos David Galloso. Vuelve a Festa dos Porcos, a La Bañou y San Roque de Fora. Hoy la plaza de al lado de la Escuela de Náutica va a acoger la primera edición del festival Aquí también se fala. La fiesta continuará durante el fin de semana. En Oleiros, inauguración a las 8:30 de la muestra de los talleres municipales de pintura en el Centro Cultural La Fábrica, en Perillo. También en Oleiros, de 5 a 7:30, comienza un taller de iniciación para aprender cómo funciona el streaming. Será en Portaberta, en Santa Cruz. A las 5, en la Casa das Pedras, tendrá lugar la elaboración de un mural sobre la noche de San Juan. En Arteixo, a las 6:30, en la Capilla del Balneario, Xarope Tulú presentará Bichocas, un espectáculo especialmente diseñado para la primera infancia. Y el alumnado de Bergondo demostrará su talento sobre las tablas del sexto maratón teatral. Tendrá lugar en el auditorio de Asenra hoy y mañana. Hoy a las 8 representarán a Fábrica do Chisme. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Ya mañana, el Aquarium Finisterrae acoge a las 12 el concierto de fin de curso del proyecto MIP, Músicas Inclusivas y Participativas. Mañana a las 10:30 de la noche, concierto de Camilo en el Coliseum. El artista colombiano abre una nueva edición del ciclo Coruña Sound. El Teatro Colón.
Ganar o vacaciones, ¿por qué apostamos, Pepe Torrente?
Por ganar siempre, y cuando hablamos de Liceo, más a partir de las 8:30 en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Noia, tercer partido de la semifinal de la Hockey Liga. Están 2-0 abajo los de Juan Copa, pero están optimistas y consideran que hay opciones. Hablan el capitán Dava Torres y el entrenador Juan Copa.
Para nada está sentenciada, eu fago símil do tenis, non? É como cando saca un e despois hai que facer o break, non? Pois agora tócanos a nos facernos fortes.
Casa, somos un equipo moi forte, moi vertical, con nuestra gente, e ese va a ser un pouco o plan que vamos a hacer.
El plan, ganar hoy, el domingo sería el cuarto partido, ganarlo también y forzar el quinto y definitivo, que sería en tierras catalanas, sería en la pista del Noia.
Como se dice, mientras hay vida, hay esperanza.
No lo dudes, el ADN verde y blanco va a salir a relucir este fin de semana.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos pendientes de el Depor y de los movimientos que haga, sobre todo en temas de salidas.
Gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.